bienvenidos. Soy José Manuel Barragán y hoy comenzamos la edición 250 de ¿Cómo está el patio? Bueno, un saludo para todos los oyentes que nos escucháis a través de las ondas de la radio municipal de Manises, UPV Radio, Burchasot Radio, Mislata Radio, Radio Pusol y Yosa FM. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros en @elpatiocomoestá, esa dirección Twitter, @elpatiocomoestá, o bien por email en la dirección de nuestro compañero Adrián Correcher, adritupuedes@gmail.com. Si bien también lo puedes hacer el martes, solamente los martes de 10 a 11 en riguroso directo porque estamos ahí en Radio Manises, al 961531634, 961531634. 153-1634, que esperamos encantados tus llamadas. Bueno, un programa que, como decimos, número redondo, cifra redonda, 250 programas. Javier Calderón, buenas tardes, noches, ¿qué tal?
Muy bien, la verdad, aquí celebrando un poco el
cifra
cuarto.
Clave, ¿eh?
El cuarto de mil, ¿no? Es un poco algo así,
el cuarto,
¿no?,
de mil, sí,
el
sí,
cuarto
sí.
De mil.
Oye, que no se cumple todos los días, que no lo iba a decir allá por el año 2008.
250, la verdad es que es una cifra bastante importante ya.
Sí, sí, sí. Nos hemos hecho viejos. Nos hemos hecho viejos. Elisa Cubéis, buenas tardes, noches. ¿Qué tal?
Buenas tardes, noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo vives la vejez, patiera?
No, nosotros no somos viejos. Nosotros no envejecemos.
¿No?
No.
Bueno. Un poco, ¿eh? Un poco. Enseguida viene Adri, que está aparcando el coche. Teníamos un sitio en la puerta, yo no sé qué está haciendo, pero bueno. Está ahí en breve, la culpa no la he tenido yo de la impuntualidad, ¿eh? Javier, ay, aquí está. Javier Pastor, segura, ha vuelto. Aquí un ídolo de cómo está el patio y tenía que venir para el programa 250. Javi, ¿cómo estás?
Bien, bien, he venido a Drede a atizar a Adrián.
¿Y Adrián no está?
Nos consta que Adri también tiene ganas de venganza. Saludos, Adrián Correcher, ¿qué tal?
Muy buenas.
Estás ahí cansado, es que se nota que ya has perdido facultades de runner.
Es que llevo un estrés acumulado desde los pasados 5 minutos 10 que me ha costado un poco aparcar.
¿Sí?
No sé si es alguna festividad hoy en esta ciudad o simplemente...
En realidad
simplemente...
es que esta vez te habías dejado el micro en casa, confiesa, en vez de dejártelo un poco más para allá.
No sé, no he conseguido aparcar, lo siento mucho mi tardanza y maldigo desde aquí a Javi. Javi Pastor, por si quedaba alguna duda.
Aclara. Hola.
Bueno, Javi, por favor, presenta un poco también la sección que semanalmente nos hacen en Twitter. Esta semana, descubrimiento, Adri estuvo en Blade Runner.
Sí, sí, sí. Es decir, de hecho era el doble de acción de Harrison Ford y la escena de la mítica escena de la cornisa en que lanza el mítico Nexus 6 Roy Batty, lanza a Rick Deckard por la cornisa, pues en realidad fue Adri.
¿Puedo añadir algo? Si se me permite.
Venga, va, sí, se te permite.
Yo desde aquí hago un llamamiento a que se retire esta sección de una vez, porque creo que no hace gracia a nadie, especialmente a mí.
¿A qué se me hace gracia?
A ti no te hace gracia tampoco.
Ha habido montajes míticos.
Denegado.
Denegado.
Comenzamos. Didi, Javi.
Tenía que decir que esto era, para terminar, que esto era un remake de aquel magnífico guión que nunca llegó a ser otra cosa, llamado Mil maneras de matar a Adri, cuyo cartel promocional era esta foto también.
Bueno, aquí van
con Adri un poco más joven.
Van a saltar chispas, tenían ganas de reencontrarse en directo.
Sí, yo le quiero mucho, pero que no vuelva más, por favor.
Tenían ganas, pero lo puedan disfrutar durante los próximos minutos de cómo está el patio. Comenzamos la edición 250.
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico.
Salvaje, sí.
Macabro, grave, sangriento,
increíble, ¿no?
Malvado, perdón, lamentable, brutal,
impresionante,
tremendo,
temido,
terrible,
grave.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido solo. Perdón, esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechaza imitaciones.
Ya me gustaría a mí que las otras formaciones políticas tuvieran el coraje y la valentía que está haciendo el presidente Fabra para combatir la corrupción. Yo creo que hace falta esa determinación que ha demostrado el presidente para combatir con ese cáncer que es la corrupción.
tocáis los huevos, Serafín Castellano. Estoy siendo utilizado en una trama completamente ajena a mí. Noticia de Levante el Mercantil Valenciano. El exdelegado del gobierno de la Comunitat Valenciana rompe su silencio y defiende en un comunicado su inocencia y desmiente con toda rotundidad y contundencia las acusaciones contra él. Castellano, lo hemos escuchado de hace pues año y medio. Decía estas cosas de la corrupción, de los partidos de la oposición que deberían hacer. Ahora han cambiado las tornas. Javi, detenido Serafín Castellano, el exgerente de Avialsa, que parece que le había dado supuestamente dinero, regalos, esas escopetas, la caza. Lo del cazador, lo de los cazafantasmas es un poco homenaje, ¿no? El cazador cazado.
Sí, no sabemos si es el fantasma o,
o el cazador.
O el cazador. En este caso parece ser que era más cazador que fantasma. Bueno, se ha demostrado que sí. También está a la par, ¿no? Después de las declaraciones que acabamos de escuchar. Pues resulta que este hombre lo que hacía era concedía a esta empresa de extinción de incendios los contratos de la Generalitat, porque esto no ocurrió en su época de la Diputación, ¿no? Ocurrió en la época cuando era conseller en la Generalitat. Uh-huh. Y pues concedía contratos de extinción de incendios y luego después pues le regalaban escopetas, que es una cosa bastante habitual, ¿no? Sí, dentro del mundo del AMPA pues regalan armas. Esto es bastante lógico. A mí me viene a la cabeza, por ejemplo, cuando hubo un incendio hace no mucho, donde un ciudadano que estaba bastante indignado fue Fabra a ver el incendio y se acercó a él para pegarle, ¿no? Es muy lamentable que se lleguen a esos extremos, ¿no? Pero parecía, en principio podía parecer que no tenía mucho sentido, ¿no? ¿Qué culpa tiene Fabra con que se queme un pueblo? Porque él decía, se ha quemado mi pueblo, ¿no? Y gritaba esas cosas. Pues ahora vemos que en parte tiene algo de culpa, ¿no? Porque ellos han, la empresa concesionaria para extinción de incendios probablemente había sido concesionaria por este tipo de cosas, no porque fuese la mejor para poder extinguir los incendios, ¿no?
Sí, sí. Hasta 33 millones de euros se podría haber concedido en contratos con Avialsa, Adri, el jefe de la policía, porque es una cosa muy simbólica. Esposado.
Yo no me puedo imaginar la situación en que entran los policías. Yo creo que es el sueño de todo el mundo. Entran a arrestar a tu propio jefe desde este. Vamos, ¿a quién vas a arrestar? A tu jefe. Hostia, qué bien voy de cabeza. No sé, habrá sido un poco. Yo me pongo en la piel del policía y dices, hostia, qué marrón, ¿no? ¿Y si me despide? Sí. No lo sé, a ver, eso de que me choca bastante como. Además, no es la primera vez que lo oímos esto, ¿no? Como hacen gala de la anticorrupción, de enarbolar la bandera. Últimamente digo mucho esta palabra.
Enarbolar.
Enarbolar la bandera de la
arbolada
de esta campaña contra la anticorrupción. Yo no entiendo cómo con igual manera ocurrió con Jordi Pujol también,
Pujol.
Que sacaban pecho y decían yo combato.
Te ha quedado muy Serafín Castellano, que hablaba el valenciano muy así. Como tú, ¿sí?
Pues eso, que sacan mucho pecho contra. ¿Voy a poder exponer mi tesis o no?
Sí.
No. Cuenta.
Ya no sé ni lo que iba a decir. Pues eso, que me choca mucho con qué facilidad mienten a la cara de todos nosotros diciendo que ellos desprecian la corrupción cuando ellos mismos están tan emponzoñados que...
Otra palabra tuya, ¿eh?
Sí, también la estoy gastando mucho últimamente, no sé.
Y luego se queja de que haga montajes.
Cada vez que traes a este señor no puedo hablar, o sea, directamente...
Ya
he dicho todo lo que tenía que decir. Ya está, no tengo nada más que decir.
Bueno, pues los investigadores que sospechan que el exdelegado del gobierno en Valencia, Serafín Castellano, recibía regalos de lo más diverso, desde relojes a cacerías, procedente, como decimos, de la empresa Avialsa, cuando era, como bien ha apuntado Javi, consejero de Gobernación. Serafín Castellano, además, Javi, que ha sido todo un referente en la lucha contra la corrupción.
Hombre, claro, de hecho, como comentábamos, el jefe de la policía, que es muy curioso, ¿no? Porque no sé si al final está confirmado, ¿no? Creo que se desmintió por parte de la Generalitat que estaban destruyendo pruebas justo el día que lo estaban deteniendo, ¿no? Creo que me parecería raro que este hombre no supiese que lo iban a detener o que esto se estaba cociendo cuando él es el que dirige a las operaciones que está haciendo la policía, ¿no? Uh-huh. Sería un poco extraño que no hubiese ningún tipo de filtración. Era el único cargo que iba a quedar después de las elecciones del Partido Popular, ¿no? Era la única personalidad que iba a sobrevivir a la debacle de las elecciones, porque sí, claro, porque depende del gobierno, del delegado.
ABC publicaba la semana pasada que iba a ser como una de las figuras fuertes del Partido Popular después del batacazo que se había llevado el PP de la Comunidad.
Pues me parece que ya esa figura no va a ser ni relevo ni nada. Y bueno, ya veremos a ver quién se queda de sustituto, a quién colocan, si no sé.
Sí, sí, está la cosa interesante. Bueno, Serafín Castellano, que decía sentirse orgulloso de su patrimonio y que ha dicho irónicamente, según levanta el Mercantil Valenciano, que misteriosamente aparecen publicados en los medios de comunicación detalles sobre la investigación, que esto es algo que le molesta mucho, ¿sabes? Que conozcamos todo lo que han choriceado, que es una cosa que está muy al orden del día entre los políticos. Cuando se sacan a la luz los documentos, pues se enfadan porque se filtran. Bueno, atención, nos vamos a hablar ahora sí de una cosa verdaderamente impactante. Atentos todos, porque el futuro de las monjas que pueden ser violadas, el fin de la sociedad que conocemos, puede llegar dentro de poco, ya que Mónica Oltra, Ximo Puig y Antonio Montiel se reunieron este pasado lunes.
Yo espero que sí. Jo entenc que el to i sobretot el contingut de les propostes en les que han hagut molta sintonia, jo espero que puguem fer formar un govern amb la màxima pluralitat possible.
Creo que es un avance para lo que es realmente ese nuevo tiempo en el que los ciudadanos y todos los grupos parlamentarios deben estar representados y concernidos.
Y que la mesa de las Cortes, la mesa de les Corts, sea integrada por todas las fuerzas políticas presentes en el Parlamento Valenciano. Sintonía también a la hora de abrir una vía de trabajo. Y, de hecho, la comisión empezará a trabajar inmediatamente esta semana para ir concretando estos ejes programáticos en medidas de acción concretas.
Bueno, palabras terroríficas, desde luego. Cunde el pánico aquí entre los compañeros de Cómo está el patio. Javi, se han reunido el posible tripartito. Escuchábamos o leíamos hace una semana una edil de Rafael Buñol, creo que era, diciendo que las monjas las iban a violar, se iban a quemar iglesias con la llegada de Compromís, de Podemos.
Bueno, es que hay gente que está ahora mismo muy muy nerviosa, ¿no? Son muchos años sin vivir otra cosa, ¿no? Y estás muy acostumbrado a según qué, pues no sé, según qué historia, según qué tipo de ideologías que domina la vida pública. Y ahora pues el cambio asusta un poco a según qué gente. A estos niveles yo creo que es bastante criticable, no podemos decir.
Exageradísimo, vamos.
Esto que se van a poner ahora a violar a monjas y van a quemar conventos y historias así, yo creo que ya el pánico tiene que estar un poco dosificado, ¿no? No hay que llevar a estos extremos. Ya.
Sí, sí, desde luego de vergüenza. Las declaraciones que hemos escuchado de muchos dirigentes políticos esta semana, también recuerdo a Ana Palacios comparando a Podemos y a Manuela Carmena con ISIS, a Esperanza Aguirre hablando de Oriente Medio y los extremistas, y bueno, unas cosas tremendas.
He llegado a escuchar el tema de la paella varias veces ya.
Que nos van a quitar la paella, ¿no?
Y no en broma, ¿no? Sí, como comentarios serios, ¿no? Aquí nos van a quitar la paella.
Y las fallas también nos las van a quitar.
Hombre, ahora el eje cultural es Venezuela, Cataluña y...
Claro, el eje del mal.
Hoy González Pons también escribía que se iba a poner en todos los lugares públicos la cuatribarrada. Y, bueno, o sea, el caos absoluto que ya anunció Esperanza Aguirre.
Y encima pitan, o sea, es que ya
pitan el himno.
Es que ya es lo peor.
Qué vergüenza. Bueno, Puig, Oltra y Montiel, que ven avances en los pactos de gobierno. Noticia de Levante, el Mercantil Valenciano, PSPB, Compromís y Podem, que han establecido 5 ejes programáticos. Acuerdan que todas las fuerzas estén en la mesa del Scorch y volverán a reunirse este miércoles. Las tres partes que han destacado, como decimos, 5 ejes: la lucha contra la pobreza, la lucha contra la corrupción, la mejora de la financiación, cambio en el modelo productivo y la regeneración de los servicios públicos. Bueno, Adri, primera toma de contacto entre los tres partidos, entre los tres líderes que parecen serán los que lleven el gobierno de la Generalitat, a propuesta además esta reunión de Antonio Montiel.
Sí, pero antes de salir de casa estaba escuchando ahí el noticiario, porque como siempre da tiempo.
El noticiario.
El noticiario.
El noticioso. Y el parte.
Estos cinco puntos los tienen. ¿Os dais cuenta? ¿Os estáis dando cuenta, no?
Cada
vez que yo hablo, parece que no. Bueno, yo voy a seguir con lo mío ya, si eso me interrumpí.
Es que parece que vienes de vacaciones de Sudamérica o algo.
En fin.
De Venezuela, viene de Venezuela. Ya está, complot.
Ahora me voy a poner a hablar catalán.
No necesito abrir la boca para que Adri se ponga así.
Eres porque estás tú, si no, claro. No funciona así. Bueno, lo que venía diciendo a continuación es que los cinco ejes están claros, pero todavía no está claro quién va a ser el presidente, porque sí. Ximo Puig está empecinado en que tiene que ser él y no otro. Y Mónica Oltra más de lo mismo. Sí. Así que ahí hay un problema bastante gordo, a mi juicio, que aún va a dar guerra y no me gusta nada esta lucha por la codicia del poder. No sé cómo lo veis vosotros. De eso también te ríes, o sea.
Yo creo que llegarán a un acuerdo al final. Creo que llegarán a un acuerdo, pero en fin.
Yo creo que más les vale llegar a un acuerdo.
Sí.
No, pero ahora mismo lo que están negociando, en teoría, son las propuestas de políticas, ¿no? No es quién va a ocupar los cargos, en teoría eso es al final de la negociación. Uh-huh. Creo que Mónica Oltra tiene la idea, o me da la sensación a mí, que tiene la idea de, una vez se ha hecho todas las propuestas políticas, al final decir, bueno, es que yo soy quien encabeza mejor estas propuestas, ¿no? ¿Quién es la imagen mejor de estas propuestas? Creo que esa es la idea final y ya veremos a ver quién gana, porque claro, estas ideas no se las va a comprar Ciudadanos una vez esté hecho ya el programa. Sí. Entonces le deja ahí a Ximo Puig en una encrucijada que va a ser muy interesante de ver.
Yo leía antes de salir de casa que Carolina Ponsetta estaba también muy indignada con el PSPB por pactar con estos radicales.
Claro, es que para ellos son pan-catalanistas.
Pan-catalanistas.
Ha pronunciado la famosa frase, entonces ya ahí no hay vuelta atrás. O sea, es prácticamente el demonio.
Sí, es tremendo, ¿eh? Desde luego estamos en el año 2015, pero...
Bueno, da igual, ayer estuvo en el programa este de Buruaga, ¿sabes? Eso es de hace 30 años.
Burundanga.
Sí.
Bueno, vamos a más asuntos de la actualidad. Estaremos atentos a lo que surja de estas negociaciones, de esta puesta en común de ideas entre Ximo Puig, Mónica Oltra y Antonio Montiel. Y valga la broma, suponemos que la gente que nos ha escuchado muchas veces entiende, ¿no?, las bromas de los radicales y demás. Porque a nosotros nos escandaliza, desde luego, ¿eh? Bueno, vamos a más asuntos, como decimos. Hablamos de temas de corrupción. Tania Sánchez, imputada por un caso de corrupción. La excandidata de Izquierda Unida y su padre votaron a favor de conceder contratos por 1,4 millones de euros a su hermano e hijo Héctor Sánchez. Noticia que recogemos de elpaís.com. Tania Sánchez, excandidata de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, y Pedro del Cura, alcalde de Rivas, han sido imputados, Javi, por un juzgado de Arganda del Rey tras la denuncia presentada en enero por el Partido Popular y que fue admitida a trámite en marzo. Tania Sánchez, la expareja del líder de Podemos, Pablo Iglesias, según todos los periódicos y medios de derechas, que tienen que encargarse de apuntillarlo bien.
Sí, bueno, esto es una cosa ya de bastante, que tiene bastantes años, no es algo de su etapa como dirigente de Izquierda Unida de Madrid, sino del Ayuntamiento de Rivas, donde su padre, que estaba antes que ella, pues se ve que su padre, que formaba parte del ayuntamiento, uh-huh, dio ciertas concesiones al hermano de esta mujer, ¿no? Uh-huh. Y ella, cuando entró a formar parte del ayuntamiento, pues ese año que estaba allí, pues sí, se siguieron dando esas concesiones. Yo no sé, para mí me huele muy mal, la verdad, porque es raro que el ayuntamiento de 1,4 millones... a alguien que pertenece a, es hijo de alguien que forma parte del ayuntamiento, ¿no? Eso son cosas que si lo criticamos ya el sobrino de Rita Bárbara, uh-huh, pues en este caso pues también es criticable, ¿no? Uh-huh. Y Tania Sánchez ya se la retiraron, no la quisieron vincular a Podemos precisamente por este tipo de cosas. Creo que también le costó la relación, pero es una cosa que...
Esto ya es Sálvame, ¿no?
Esto ya es Sálvame. Ya podemos entrar en esos niveles.
Podemos entrar también.
Podemos entrar, o sea, esto ya...
¿A ti qué te parece, Adri, que en todos los medios de comunicación se haga hincapié en esa relación o ex-relación con el líder de Podemos, Pablo Iglesias?
Bueno, yo creo que ahora si pones cualquier un programa de debate, sobre todo los de La Sexta, parece Sálvame, pero con políticos. O sea, yo creo que Sálvame y El Tomate han hecho mucho daño, incluso a la política, y hemos llegado a los extremos de que quien se acuesta con el Coletas o quien deja de acostarse con él.
El Coletas.
Hombre, pues ya que estamos en plan Sálvame.
Y, bueno, en Twitter y también se ha notado lo de la relación, porque han hecho un montón de tweets relacionados con que Iglesias ahora deberá regalar Prison Break, Iglesias deberá arreglarle Vis a Vis, Orange is the New Black. Bueno, le han dado un montón de ideas de regalo para Navidad.
Sí, está bien pensado.
En la portada de La Razón, tremenda, con la foto de Tania Sánchez, con un cartel en el que ponía "yo apoyo a Manuela Carmena" o "vota a Manuela Carmena" o una cosa así.
Pues Tania Sánchez realmente es como política, yo creo que tenía bastante visión.
Tenía bastante tirón, además.
No, el tirón que puede tener o no, pero aparte de eso tenía bastante visión, porque ya apostó por las candidaturas de Unidad Popular e incluso quería trasladarlas a la Comunidad de Madrid. La diferencia que ha sacado la candidatura de Unión Popular en Madrid, que es el Carmena, con la diferencia que ha sacado Podemos en la comunidad, creo que le daba la razón. O sea, ha dicho, Pablo Iglesias la felicitó, ¿no? Le dijo, tú eres el artífice de haber conseguido esto o algo así parecido. Por lo tanto, yo creo que por lo menos visión política sí tenía. Ahora, no sé si ha metido la mano en la caja o...
Se puede tener y meter mano, ¿eh?
Yo me refería más a la portada en sí de La Razón
No sé si será verdad, pero he leído en el medio por excelencia, en Twitter, que han cogido la foto sin pagar nada de derechos
sí,
de autor.
Sí, es verdad, yo también lo he leído, sí. Bueno, pues Tania Sánchez, o el Ayuntamiento de Rivas, ella está imputada, como decimos en este caso, el Ayuntamiento de Rivas, que otorgó entre 2002 y 2008 contratos por 1,4 millones de euros al hermano de la excandidata de Izquierda Unida. Así que, bueno, estaremos también atentos a este tema, a este asunto, ya veremos cómo acaba. Vamos a hablar ahora, atención, ahora ya sí entramos en los temas importantes de la semana. Vamos a hablar de pitos. Bueno, pues Saddam se ve que también llevaba pitos en la cueva en la que se escondía, porque ahora ya es un arma auténtica de terror, los pitos. Piden información a la Federación Española de Fútbol, el Barça y el Athletic han quedado sin sanción, noticiadeas.com. Antiviolencia les ha dado 5 días para que les digan qué medidas tomaron para evitar los incidentes de la final de la Copa del Rey, y ha abierto expediente a los promotores de los pitos. Durante la final, o los prolegómenos de la final, pudimos ver a personas repartiendo silbatos para pitar durante el himno de España, cuando se celebró la final de Copa del Rey este sábado, Adri, que al final fue, pues, lo esperado, una pitada monumental.
Bueno, pero a mí no me sorprende tanto, me parece algo totalmente normal, quiero decir normal, no quería decir normal, pero quiero decir no para llevar a estos extremos, ¿no? Esto se está sacando fuera de se está yendo de madre, vamos, que no es la primera vez que se ha pitado en algún sitio. Yo me acuerdo, de hecho, leyendo por Twitter, porque como dice Javi, es el medio por excelencia, entonces hay gente que se ve que tiene una gran documentación en el Twitter, y ponían dos twitters, uno de, vamos a decirlo, de quién era, del PP.
Sí, más enfurecida lo llaman tremendo combo.
Pues ponían un Twitter del... esto es un por la boca muere el pez, ¿no? Ponían un Twitter del PP de hace unos años que decían... han abucheado a Zapatero. Bueno, hay libertad de expresión, no pasa nada. Pero ahora cuando abuchean otra cosa, aquí ya no hay libertad de expresión. Hay libertad de expresión para unos y para otros no. Si se deja abuchear a unos, pues obviamente pues...
Vamos a escuchar a Artur Mas, que aconsejaba al gobierno y a la federación no hacer el ridículo después de estas investigaciones que se iban a llevar a cabo.
Jo he estat en altres finals, no a Barcelona, a València, a Madrid, entre el Bilbao i el Barça, i també hi ha hagut xiulada en l'himne espanyol. Jo crec que això, doncs, s'ha de situar en el context normal del que passa en aquest tipus, doncs, d'esdeveniments, i no fer el ridícul a base d'anar provocant i a base d'anar amenaçant, perquè em dono la sensació que això, a més, el que contribueix és precisament escalfar-ho encara més i que la gent encara tingui més ganes, doncs, de fer la xiulada que avui s'ha fet.
Bueno, Javi, yo no sé qué opinas tú. Yo me voy a permitir el lujo de opinar también, que a mí esto me parece una soberana estupidez, que cada uno haga lo que le dé la gana, y el pollo que se ha montado mediáticamente a mí me parece innecesario. Pero bueno, esto es lo que está dando de sí. Llevamos ya 3 días con el tema de los pitos y parece un
yo quería
tema
hacer,
de estado, además, ¿eh?
Quería hacer un apunte a todo esto. Ganó el Barça. Que
golazo de Messi.
Creo que es lo importante de esto, pero parece ser que eso ya ha quedado en segundo plano.
Lo importante son los pitos.
O sea, lo importante es los pitos, que en realidad...
Realmente esto es la cortina de humo para que no se sepa que la Copa del Rey no la ganó en Madrid.
Esto yo, a ver, sin querer ofender a nadie. A mí esto, sinceramente, me parece una guerra de tontos. Creo que los que pitan lo hacen para provocar y los otros les gusta que les provoquen porque les gusta esta especie de guerra, ¿no? Sin sentido. De están pitando nuestro himno, nos dañan al honor. Y a ver, la gente que ha promocionado que se pite, ¿qué quiere? Quiere precisamente que otra gente entre el trapo. O sea, se hace aposta para que la gente entre al trapo y cuatro tontos entran al trapo. Yo creo que es así. O sea, no hay que darle más trascendencia. O sea, si tú no quieres de verdad ampliar esto, pues no hables sobre la gente que está pitando, ¿no? Si no quieres que tenga trascendencia, si no quieres que se salgan con la suya, por ejemplo, no hables de ellos. Si hablas de ellos es porque te interesa esta especie de crispación entre dos bandos, esta polarización entre los que pitan y los que nos pitan, nos están ofendiendo, ¿no? Ese tipo de estrategia que conviene a esos dos bandos.
Sí, pero es que encima intentar sancionar a los clubes o a los organizadores, porque al final a los clubes no se les puede sancionar, a los organizadores de la pitada. En 2009 ya se dijo que era libertad de expresión. Y ahora otra vez se vuelve al asunto, y todavía más fuerte incluso, porque como ha sido en Barcelona...
Yo creo que es normal que... A ver, de hecho decías, Xavi, estamos en democracia, ¿no? En democracia pues es normal que la gente pues puede tener, manifestar su opinión y si quiere pues pitar a lo que le dé la gana, ¿no? Como si, recuerdo cuando hacían los scratches y pitaban a los políticos por la calle. O sea, me parece muy bien, ¿no? O sea, tú quieres pitar, mientras no agredas a nadie y mientras no se convierta eso en un acoso o lo que sea, pues puedes pitar, ¿no? Uh-huh. Y creo que en este caso es lo mismo. Tú no estás en contra de un sistema de Estado y para ti el himno significa ese sistema de Estado y pitas. Sí, tampoco lo veo tan loco, no sé.
Bueno, tema importante y capital en la actualidad de esta semana en España, desde luego. Yo creo que uno de los temas del año, sin lugar a dudas. Los pitos en el Nou Camp. Por cierto, Josep Blatter, que ha dimitido como presidente de la FIFA después de que le religiesen este fin de semana. La FIFA, que está inmersa también en un caso de corrupción y que ha implicado a varios de sus responsables. Así que Josep Blatter, que ha dimitido este martes por la tarde. Nos vamos al otro tema importantísimo de esta semana en la sociedad española. La salida de prisión de la grande, de Isabel Pantoja. Bueno, Adrián, Isabel Pantoja sale de prisión en su primer permiso carcelario, noticiadelmundo.es, la tonadillera, me encanta la palabra tonadillera. Salió sonriente, vestida de rojo y blanco, sin sus sempiternas gafas de sol, pero un poco, dicen que estaba un poco marcando pechamen. Eso dicen. Sí, que está un poco...
Rigor periodístico. Dicen que estaba marcando pechamen.
Sí, eso dicen por ahí.
Las malas lenguas dicen.
¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice?
Estaba un poco empitonada. Bueno, mientras salía se despedía de quienes quedaban en el interior de la prisión. Seis meses después llegó el momento esperado por miles, millones de fans y por casi toda la sociedad española. Adri, Isabel Pantoja, salido de prisión.
Bueno, esto puede generar dos tipos de comentario. A mi juicio está el comentario en serio y el comentario de broma. ¿Cuál es el que queréis?
¿En serio? Como siempre, por favor.
Pues vamos a ponernos serios. Y me parece, igual que antes, totalmente ridículo que esto sea una noticia importante en lo que abarca la actualidad informativa de nuestros días, y creo que esta señora debería cumplir más condena porque nos ha chorizado.
No, sí, está de permiso penitenciario.
No, ni permiso ni nada.
Está de permiso de la prisión de Alcalá de Guadaira, en Sevilla. ¿A ti no te ha parecido bien, Javi, que haya salido esa mujer?
A mí lo que me parece lamentable es los palmeros que estaban fuera esperándola, no sé, para darle como su apoyo. Es una persona que recordemos que ha blanqueado dinero proveniente de la corrupción. Y ahí estaba gente, pues eres la más grande, te queremos mucho. Y...
Era el club de fans, ¿no? Los fans son así, son...
Irracionales, ¿no? Sí, me parece muy bien. Luego llegarán a casa y pondrán la Sexta y se cagarán en los políticos, ¿no? Pero ahí está muy bien que vayan aplaudiendo.
O no.
O no, igual no.
Yo creo que es más de Corte Salomé, ¿eh? para ver cómo han salido ellos a recibir a la Pantoja.
Para que salgan por la tele, ¿no?
Efectivamente.
Son un poco... Sí, sí, verdad. Puede
se
ser,
retroalimenta.
No lo sé. Son 6 meses lo que ha pasado, creo.
6 meses, muy duros.
6 meses, sí, sí. Muy duros. Lo ha pasado muy mal a esta mujer. Mm. Tampoco vamos a hacer sangre de esto.
No.
Está cumpliendo su condena.
Claro que sí.
Y ya, pues no sé. Y
es una grande.
Y es una grande de España y es quinta de Alemania y de todas partes.
Y a raíz de lo que ha dicho Adri de lo de chorizos, creo que, si no me equivoco, Arguiñano, en su programa, a raíz de esta noticia,
ha
dijo que iba a hacer recetas de chorizos.
Es que
hecha con chorizo.
No pudo emitir su programa, porque el programa de Susana Griso, Espejo Público, ese era un programa de...
Había que hacer una especial,
de muertes,
¿no?
Y sangre, cosas así. Pues tenía que estirar un poco más la duración del programa, porque la salida de prisión de Pantoja es... Era importantísimo.
La actualidad periodística.
Entonces se cargaron el programa y él en Twitter, Arguiñano, puso en Twitter, como hoy nos han quitado el programa, voy a recomendar unas recetas de chorizo. estuvo bien. Bueno, aquí.
Yo creo que lo más indignante de este asunto es que no hayamos abierto con esta noticia.
Eso sí, es verdad. Eso es así. Eso...
No somos igual de...
No somos competentes.
No somos buenos periodistas.
No, este año no nos llevamos el premio de Radio Maíz. No lo merecemos. Bueno, aquí nuestro homenaje a una grande. Isabel Pantoja, ya viene nuestro compañero Ramiro Calvo.
Cuando me miras, se nos ha hecho tarde. Entre risas y llantos. Se ha ido.
La opinión de Ramiro.
Bueno, ya tenemos en el estudio a Ramiro Calvo. Buenas tardes, noches, Ramiro, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, noches.
Bueno, una semana con noticias de impacto, ¿eh? La Pantoja, los pitos.
Yo no sé dónde está el comité antiviolencia cuando se le necesita. Que era a la salida de Isabel Pantoja.
Es verdad, que la vitorearon, le dijeron guapa. Le dijeron guapa.
¿Qué dices? Eso sí que es violencia.
Bueno, pues nosotros tenemos ganas de escuchar cosas que de verdad importen. Así que Ramiro, te
escuchamos.
Bueno,
no te creas.
Sí, hombre, sí, seguro que sí. Te escuchamos con atención.
Bueno, pues vamos allá con las violaciones de monjas, las cuatribarradas en edificios públicos, los soviets en puestos de decisión, los falleros en centros de reeducación, los puticlubs en plazas de toros. Este parece ser el programa oculto de las fuerzas políticas que tienen en su mano desbancar al Partido Popular de la Generalitat Valenciana después de 20 años. Los apologetas del apocalipsis tienen una virtud muy peculiar. Consiguen que me gusten más las propuestas escondidas que las que realmente anuncian los partidos en sus programas. Bueno, ya saben, es una ironía, ¿eh? La verdad es que una semana y unos días después de las elecciones autonómicas y municipales, el ambiente político rebosa electricidad. En primer lugar, seguimos con inquietud los procesos de negociación que podrían confluir en ejecutivos de progreso en nuestra comunidad y en decenas de ayuntamientos, es decir, gobiernos comunistas, catalanistas, anticatólicos y comeniños. Y ese nerviosismo es lógico. El derrumbe de la formación presidida por Alberto Fabra, con la deserción del 46% de los votantes en los comicios autonómicos y la pérdida de las mayorías absolutas en ciudades como Valencia, Alacant, Elx, Castelló, Torrent, Gandía o Paterna, entre otras, han abierto las puertas al cambio porque la mayoría así lo ha decidido. Pero paciencia, tras esperar 2 décadas, unos días más tampoco nos harán daño. Por otra parte, y como recordaba la tertuliana Isabel San Sebastián, miles de cargos del Partido Popular se irán a la calle en las próximas semanas. Esta señora, que se define como amante de la verdad y de la libertad, añadía que la bofetada no era para ellos. ¡Ay! ¡Qué lástima dan esos asesores que cobraban un sueldo público por el simple hecho de ser hermanos del alcalde de turno! En un artículo publicado por el periódico Levante el pasado mes de octubre, el exdiputado popular Martín Quirós cifraba en 8.000 esos puestos de confianza que, según decía, pasarán a manos de los vencedores. Esperemos que no sea así y que la nueva política también ponga fin a esta costumbre más propia de caciques que de representantes elegidos democráticamente. De momento, Ximo Puig, Socialista, Mónica Oltra de Compromís y Antonio Montiel de Podemos han pactado una esquemática hoja de ruta para el próximo gobierno. Ya lo habéis explicado. Un plan de choque contra la pobreza, la lucha contra la corrupción, el cambio del modelo productivo, la apuesta por los servicios públicos, la realización de auditorías y la reivindicación de una financiación justa. Vaya sorpresa, por fin un poco de sentido común en nuestros políticos. Así que ni quema de iglesias, ni petición para federarnos con Cataluña, ni expropiación de casas, ni prohibición de la ofrenda a la Virgen, ni sodomía en las plazas de las ciudades. ¡Qué decepción! Aunque hay gente que sigue con la mosca detrás de la oreja. Es el caso de los dirigentes de Ciudadanos, quienes haciendo honor a su color corporativo han sido abducidos por el espíritu de Naranjito. Ya saben, el desaparecido dirigente regionalista Vicente González Lizondo. Así, Carolina Punset acusa a Compromís de ser el caballo de Troya del nacionalismo en Valencia. Claro, ¿cómo no nos habíamos dado cuenta? Joan Ribó es de Manresa. También ha saltado a la palestra el secretario general de la formación y diputado en el Parlament de Cataluña, Matías Alonso, quien ha dicho, sin reírse, que los miembros del partido de Oltra se han vestido con piel de cordero, pero que trabajarán para que se entre en la dinámica de los países catalanes. Esto es literal, ¿eh? A mí me ha entrado un miedo que no puedo soportarlo. Según parece, en Ciudadanos no ha sentado nada bien ser segundo plato en las negociaciones. Efectivamente, Ximo Puig se ha sentado con Punset, por si las conversaciones tripartitas no llegan a buen puerto. Tampoco se ha quedado atrás Mónica Oltra, quien ha apelado al mayor número de diputados de Compromís y Podemos para no descartarse como jefa del Consejo. Y Antonio Montiel ha lanzado un órdago al ofrecer su paraguas morado para hacer un frente común en las generales y dinamitar definitivamente el bipartidismo. En mi opinión, cada uno de ellos hincha el pecho para no mostrar signos de debilidad. Así que ahí van mis pronósticos. Ximo Puig será el próximo presidente de la Generalitat. Mónica Oltra, vicepresidenta y portavoz. Podemos no tendrá consellers, pero dará apoyo al gobierno desde el Escorts y Enric Morera presidirá la mesa del Parlamento Valenciano. Bueno, yo no suelo acertar demasiado los pronósticos. También aviso por si alguien quiere apostar. Como ya recordamos un día, la sesión constitutiva del Escorts tendrá lugar el jueves 11 de junio a las 10:30 de la mañana. Posteriormente, se dará un plazo para la presentación de candidaturas a la presidencia de la Generalitat. El artículo 27 del Estatuto de Autonomía señala que la elección del jefe del Consell requiere de mayoría absoluta en la primera votación y de mayoría simple en la segunda. En caso de no alcanzar estas mayorías, se podrían presentar más propuestas. Si transcurridos 2 meses desde la primera votación no hubiera fumata blanca, se convocarían nuevas elecciones. Esto representaría un fracaso para las fuerzas que propugnan el cambio y nos conduciría a un pensamiento funesto. Contra el Partido Popular se vive mejor. Hasta la semana que viene.
¿Cómo está el patio? Arrasa.
Bueno, estaba cantado de que sí que van a ser de cosas importantes lo que iba a hablar Ramiro, ¿verdad, Adri?
Sí, no, pues gustazo, es que, aparte de que me gusta mucho cómo trata las noticias con esa ironía tan dulce, sí, no traigo otra cosa, me parece que la ironía
no
es...
No hace falta que diga nada.
La ironía es el arma de los inteligentes, así que Ramiro, espero que me estés escuchando.
Madre, miente dulce y eso, me estará encantado.
No quiero decir nada con esto.
Guapo.
Bueno, Adrián, llega el momento de recuperar las noticias curiosas, aunque no vas a hacerlo tú, va a hacerlo primero Javi, ¿es así?
Sí, hemos cambiado un poco los papeles, me está señalando mi Adri que no quiere hablar él, se ve.
No, un momento, lo voy a hacer yo y punto.
Si discutís
empiezo yo las curiosas y ya está.
No, nada.
Tengo una curiosidad, es mejor que la vuestra, así que callad.
Ah, pues nada, callo.
Bueno, pues para celebrar el programa 250, ya es que me chafáis la sección, la chafo yo a vosotros, tengo que hablar de algo curioso e histórico a la vez. Octubre, os pongo en situación, octubre de 2008, programa número 1 de ¿Cómo está el patio?
No.
Un acontecimiento histórico tiene lugar en Radio Manises, nuestra primera noticia curiosa. Durante esta semana se habían otorgado los premios Nobel, pero nosotros hicimos los Ig Nobel, sin comentarios. Javi, que no tiene ningún vínculo con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, fue el encargado de narrar esta célebre noticia. Aquí va el documento.
La escuchamos. Atención al documento, ¿eh? Primera noticia curiosa de cómo está el patio. Seguro que no tiene ningún vínculo con Pablo Iglesias, porque esto está muy
bien
ahora.
¿Pero por qué? No entiendo la vinculación ahora de sacar a Pablo
está
Iglesias.
Está todo el medio de comunicación siempre de Pablo Iglesias. No tiene ningún vínculo, ¿no?
Ninguno.
Vale. Pues ojo, atención, primera curiosa de cómo está el patio.
Octubre de 2008.
Eso fue la semana pasada, son los Nobel. Pero los Nobel, tenemos otros Nobel no tan serios como estos. Tenemos los premios.
Los Nobel molan mucho más. Ahí está.
Molan muchísimo más. Los premios Ig Nobel que reparte la revista científica humorística Annals of Improbable Research.
A ver, repite.
Annals, suena culo, Annals. Suena culo, pero es Annals of Improbable Research.
Vale, ¿en qué consiste los Ig Nobel?
Los premios Ig Nobel, pues, son como los premios Nobel, pero en Ig Nobel. O sea, está, como la palabra lo dice...
Con un Ig delante.
Son los peores, son los peores científicos, los peores... digamos que las
los
peores...
Lo más cutre.
Bueno, podemos poner unos ejemplos, por ejemplo...
Los más cutres, por favor.
¿Quieres oír, el de la paz? El premio Nobel...
¿El de la paz se lo han dado a Bush?
Esta vez ha recaído sobre el Comité Suizo de Ética sobre la Tecnología No Humana y el resto de ciudadanos suizos, por aprobar en abril pasado el principio legal de que las plantas tienen dignidad.
¡Ole!
¡Ahí sus huevos!
Eso debería dignidad. Estar en los...
Bueno, primera noticia curiosa, Javi, valoraciones.
Tiene que ver, lamentable, es la primera valoración que tengo que hacer. Es muy lamentable escuchar esto después.
Sobre todo la explicación de lo que son los Ig Nobel.
Ig Nobel, o sea, estaba claro, ¿no?
Era fácil, ignorante y Nobel.
Sí, pero eso ahora te viene en la cabeza, pero en su momento pues parecía muy brillante aquello, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con Pablo Iglesias? No,
ha sido un recurso periodístico, de general.
Sigo sin pillarlo.
Como la razón, como el ABC, un recurso periodístico.
Cada vez
que se habla de alguien es buscar algún vínculo con Pablo Iglesias. Bueno, Adri, ¿tú qué valoración sacas de este gran documento?
Menos mal que no te ha tocado a ti esta vez.
Eso iba a decir yo. Espero que
no pillas cacho.
Está bien, eso de vez en cuando alegra uno el corazón. Yo voy a decir como...
El corazón.
Voy a decir como ha dicho Javi, pero como vamos a ser catalanistas, lo voy a decir como toca. Es lamentable.
Muy bien. Gran comentario. Elisa, ¿no?
Después de eso no puedo decir nada.
Muy bien. Yo sí que tengo que añadir una cosa. Es decir, yo he escuchado noticias muy posteriores... mucho peor narrada, ¿sabes?
Sí, gracias. Pero muchas gracias.
¿A quién cómo está el patio?
No vale untar a la gente. Javi, no puedes untar a otro Javi.
Incluso de Adri.
Incluso.
Yo ya veo un jingle con el lamentable ese.
De todas formas, no parabais de interrumpir, ¿eh?
No parabais de interrumpir.
Bienvenido a mi mundo.
Y eso que no estaba yo, ¿eh?
Es verdad.
No como hoy, que no estamos interrumpiendo a Adri.
Hoy para nada.
Casi nada.
Hoy
no. Es que he venido yo.
Resulta que es algo que no suele ocurrir aquí.
Bueno, Javi, ahora sí.
Sí, ahora vamos a ver las series, ¿no? Ahora no tiene que ver con Ig Nobel ni cosas así. Tiene que ver con un personaje muy entrañable. Tiene que ver con Pipe. Pipe, que es el nombre que recibe Felipe Juan Froilán de Todos los Santos. La ha vuelto a liar parda, ¿no? Este chaval de 17 años, cuarto en la línea de sucesión del trono, ha ido a un... ¿Cómo se llama esto de las norias? Y de los...
Una feria,
algo así.
Es que los Ig Nobel han dejado trastornado.
Estoy pensando todavía en los Nobel.
Hoy estamos en nivel,
¿eh? Sí, quiero conseguir el Ig Nobel de
y que consta que
radiofónico.
Es una noticia real, ¿eh?
Pipe ha ido a la feria o al centro, al parque de atracciones. Parque de atracciones era.
Muy bien.
No feria, ahí está. Y pues se ve que el hombre quería montarse en la montaña rusa y quería colarse en la montaña rusa. Y no lo han dejado. No lo dejaban porque, claro, es lógico. O sea, ¿cómo van a dejarte? A la cola. Ponte a la cola, niño. Y él, valiéndose de su cuarto puesto en la línea de sucesión, se giró cara a cara con el niño que le había dicho que no podía colarse y le dijo textualmente: tú cállate, puto chino. O sea, este es música oriental, ¿no?
Sí, música de restaurante chino.
Música oriental, lo puedo subir, sí.
Relajante.
Tú cállate, puto chino.
¿Qué es?
Son las declaraciones de Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, Pipe.
Para los amigos. Muertas lo de Pipe.
Sí, él pues eso ha intentado.
Yo no sabía lo de Pipe, ¿eh?
¿De dónde sale la abreviación
esa?
No
lo sé, yo creo que eso es nuevo. Esto surgió ahí en el momento de que estaba con el chino y tal y dijeron Pipe. Y surgió en ese momento.
Tienes que pronunciar bien, es Pipe.
Pipe. Tenemos que agradecer que en ese momento Felipe Juan no tuviese una escopeta, porque ya sabemos
por dónde van los tiros.
Y que no estuviese el exdelegado del gobierno cerca para prestársela. tenemos que agradecer ese momento, ¿no? Él hizo valer eso, dice, usted no sabe con quién está hablando, y al final pues lo tuvieron que retirar de allí para que no se liase más parda, porque unos tutores de unos niños que estaban por allí, pues un poco diciéndole, no se puede hacer esto, su majestad, y cosas así, ¿no?
Su majestad.
Creo que fue un poco más bruto, ¿no? ¡Quita, niño mierda! Pero bueno, en ese momento era así, en plan, usted no puede hacer esto. Y con toda la corte que había allí para retirarle. Bueno, sí, ahí se quedó el asunto. Pero es una anécdota más de Felipe Juan.
¿Qué ha dicho el chino, no? Tenemos...
El chino yo creo que se contuvo pegarle una hostia. Tuvo un momento de contención, de relajación espiritual, así, un rollo oriental. Le vino así, dijo, no le voy a matar aquí mismo. Porque es el cuarto en la línea de sucesión. Tampoco quiero liarla mucho.
Sí, sí, tremendo. Bueno, Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, de Borbón. Genial, y sus apariciones públicas siempre son la leche. Adri, dejamos tu curiosa para después si nos da tiempo, ¿vale?
Genial.
Que tenemos que hablar de cine también.
Un movimiento muy sexy.
¿Cómo está el patio? La bomba.
Una bomba para bailar, esto es una bomba.
Bueno, Elisa, hablamos de cine.
Sí, empezamos hablando de un amigo de Adri, que está haciendo gestos, no sé por qué.
Ese es el señor que hace obras de teatro con desnudo con caballos, ¿no?
Relacionado con él, pero no la noticia sobre...
Pues vaya, pues falta una película más, es decir, no muere. Esto no está completo.
Algo falla. Pues sí, van a hacer otra película más, pero no va a salir él, así que no creo que se lo puedan cargar. El mundo de Harry Potter tiene un nuevo mago, el actor británico Eddie Redmayne, ganador del Oscar por su interpretación del físico Stephen Hawking en La teoría del todo. Será el protagonista de la nueva saga de aventuras que van a hacer, que se llamará Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, y es una extensión del universo de la autora, de Rowling, que hará Warner Bros. Y que tiene previsto estrenar en noviembre del año que viene, en 2016. Bueno, como he dicho, el actor es británico, tiene 33 años, ya ganó un Oscar por su interpretación en la película haciendo de Stephen Hawking. Y bueno, encarnará a Newt Scamander, un mago viajero y experto en criaturas mágicas al que le encargan escribir un libro sobre estos seres fantásticos. Es un libro que se menciona dentro de la saga de Harry Potter, ya que es uno de los libros de texto que usan los alumnos en Hogwarts. Y bueno, la novedad es que esta vez se encargará la propia J.K. Rowling del guión. Hasta ahora no lo habían dejado encargarse del guión, pero es una historia que dice que nadie conoce mejor que ella, obviamente, porque lo ha escrito ella. Y bueno, veremos. El hilo argumental arrancará en Nueva York, 70 años antes del momento que se narra en la saga de Harry Potter. Y ha dicho que no es ni una precuela ni una secuela de estas 8 películas de que han dado la saga de Harry Potter. Es una película totalmente aparte. Lo único vínculo que tiene es que los alumnos de Hogwarts estudiaban este libro que escribe el protagonista de esta nueva película.
No hay libro de esta película.
No.
Simplemente el guión de...
Se supone, hay un libro ficticio. No sé si lo han editado, pero ese libro existe dentro de las obras de Harry Potter.
Creo que no está basado en un libro.
No, que yo sepa no está publicado. Igual me equivoco y sí está publicado. Pero...
Se está quedando sin fondos la mujer.
Tenía que sacar de algún lado.
Claro.
Pues nada, eso.
¿Cómo se llama el personaje, has dicho?
Newt Scamander.
¿Te he entendido Skywalker? No sé.
No, Scamander. Es que en español se digo Scamander.
Para eso queda unos meses solo.
Para eso unos meses y ya tenemos Skywalker.
A mí me suena a Charmander, pero bueno.
Cada uno lo suyo, o sea.
Bueno, sí. Ahí el dato.
Bueno, pues Harry Potter, ¿algo más que añadir, Elisa?
No, nada más que de esta saga pasamos a otra que también quiere seguir sacando, se ve que tajada de la historia, una saga que seguro que le gusta mucho a los de la mesa.
Esta saga todavía es mejor, ¿eh?
Sí, mucho mejor.
Adri pone cara...
Adri la reconoce al instante.
Adri la conoce,
yo la reconozco.
Ya la reconoció la última vez que lo pusimos, porque decía que lo usaba en las bodas. Y
es
demás.
Que es una canción que se gasta en las bodas, es romántica.
Los vídeos de boda.
Adri es muy
bueno,
de boda.
Era otra canción, era esta.
La famosa BBC.
Javi, es que Adri es cura, para la gente que no lo sepa.
No.
¿No?
No. Ya sabéis, bueno, eso es lo que me dedico.
Ahí queda eso. El caso, hablando de 50 sombras de Grey, para quien no lo sepa aún, la autora ha dicho ahora que anuncia una nueva entrega. El libro, no película vendrá con el tiempo, supongo, Y bueno, como digo, para los amantes incondicionales como vosotros de la franquicia 50 Sombras de Grey, claro, aquí viene, estáis enhorabuena, un nuevo libro, esta vez el mismo libro que el primero, que es lo que más me gusta de todo, el mismo libro, pero contado desde la visión de él.
O sea, no tiene...
Si toda la saga está contada desde la visión de ella, de Anna, ahora será Christian Grey quien cuente la historia, por lo menos el primer libro, y esto anuncia que vayan a ver otro y otro...
O sea, que no tiene imaginación para hacer una nueva historia. Es la misma historia, pero...
Que es lo que me sorprende. O sea, ¿quién se va a comprar un libro que te va a contar lo mismo, pero contado desde la versión de él?
Pero ya sabes cómo acaba, ¿no?
Sí.
Igual acaba diferente para él.
Hombre, no creo.
Según pero su bueno, punto de vista,
según ella,
no...
Christian, que es el personaje principal masculino, es un personaje complejo y los lectores siempre han estado fascinados por él y sus motivaciones, por lo que querrán saber cuál es la otra versión de esta misma historia de amor, porque como ya sabéis, todas las historias de amor tienen dos lados, dos formas de contarlo. Así que la gente debe estar muy interesado en ello como para que haga otra novela del primer libro y veremos si no hace segunda desde la visión de Grey y tercera desde la visión de Grey. Que decir que esta
va para largo, ¿no?
Decir que esta de momento solo es uno, esa es la noticia, y se llamará Grey.
Pero tú pronosticas que va a haber más.
Desde la visión del látigo, desde la visión de...
Si tú haces...
De la vela, la visión de...
Si tú haces 50 sombras de Grey, desde la versión de Grey lo vas a llamar Grey, hay otra segunda y otra tercera. Si está diciendo que tienes que saber la parte desde el lado masculino de la historia, no te puedes quedar a mitad. Sí. No te vas a quedar en la primera parte, tendrás que contar la segunda y la tercera, digo yo. Pero vamos, dependerá del éxito que tenga el libro, digo yo.
Yo creo que más que los fans lo pidiera, lo pedía el bolsillo del escritor.
Sí, lo que te digo, de la escritora.
A mí me parece que le importa poco a los fans, si no, no escribiría eso.
Bueno, 50 sombras de Grey, aquí estamos ya contando los días para que salga ese libro y leerlo, ¿verdad, Javi?
Sí, estoy contando ya, estoy ahí interesadísimo.
¿Alguna mesa que tengas coja?
Sí, bueno, sí, este es...
Bueno, y si no siempre ahí, tienes...
Hemos dicho que la visión de Grey, el libro con la visión de Grey se llama Grey, ¿no?
Estoy esperando, se supone.
Estoy esperando el libro falo.
Igual el segundo o el tercero.
Tiene que ser apasionante ese libro.
Muy bien. Aquí estamos ahí de reflexiones de calidad, claro que sí. Nos vamos, Elisa, que esto, el nivel tienes que subirlo como sea, ¿eh?
Sí, sí.
La recomendación de esta semana.
La recomendación de cómo está el patio.
Bueno, Elisa, a ver qué nos traes
pues
esta semana.
No es falo, es Insidious. Es Insidious, capítulo 3.
Sabía que no me ibas a fallar.
Bueno, Insidious, capítulo 3, para quien no lo sepa, es porque es la tercera versión de la tercera entrega de Insidious, un éxito que fue sorpresa en 2011, en todo el mundo, se estrenó a la vez. Y bueno, es una coproducción estadounidense y canadiense, se estrenará este viernes, y como curiosidad decir que se estrena un día antes que en Estados Unidos, así que podéis verla antes que los americanos.
Bien.
Y bueno, la sinopsis, os cuento un poco de qué va, aunque si habéis visto los dos anteriores estaréis ya un poco alrededor del tema, pero bueno.
Yo creo que he visto la primera, pero no estoy seguro.
Eso dice mucho de la peli, pero bueno, vamos a ver.
Y aún así la recomiendas. Esto la bomba.
A mí me pareció buena, yo lo digo. Bueno, pues el nuevo capítulo de la saga tiene lugar antes de los acontecimientos ocurridos a la familia Lambert, que son los que se cuentan en la 1. Bueno, la medium, Elise Reiner, acepta a regañadientes utilizar su habilidad para contactar con los muertos con el fin de ayudar a un adolescente que se ha convertido en el objeto de un peligroso ente sobrenatural sin ella pretenderlo. Y bueno, esta es la sinopsis, hasta ahí puedo contar. Y si queréis escuchamos un poquito del tráiler, que el tráiler da más pistas.
Antes de nada quiero hacer un apunte, ¿esto es Ghost? ¿Una medium?
No,
¿un fantasma?
No tiene nada que ver.
Pero le falta hacer arcilla.
Esta es de terror.
Esta es de terror, no es un drama.
Yo pondría a Whoopi Goldberg.
Y Ghost también.
Ghost tiene su momento de terror.
Hombre.
Lo reconozco, me lo merezco.
Pero es que estaba Javi aquí. No me acordaba.
Yo creo que esta película que dices tú con Whoopi Goldberg ganaría bastante.
Y
Eddie Murphy. Insidious 3 esta semana en los cines.
Ojalá pudieras contestarme, mamá. Mi madre murió hace un año y medio. A veces la siento cerca de mí. ¿Mamá?
Debes tener mucho cuidado. Si llamas en voz alta a uno de los muertos, todos te oyen.
No sé qué es real y no sé qué hacer para detenerlo.
¿Qué es lo que me está pasando?
Algo intenta matarla.
Tendré que ir a donde vive él.
Enrique, sing it out. No es parte de la banda sonora de Insidious, que podría ser también.
Es un aprovechamiento total del
THX. Seguro que la misma cantidad de sangre en las dos noticias.
Enrique Iglesias, Elisa, que ha sido noticia. Desde luego, la rebelión de las máquinas, yo creo que con razón, yo las apoyaría. Yo las apoyaría. ¿Qué le ha pasado, Enrique?
Pues para quien no lo sepa, Enrique Iglesias se recupera ahora mismo en Los Ángeles de un accidente sufrido el pasado sábado en Tijuana, en México, cuando se hizo un corte en varios dedos de la mano derecha con un dron que se encargaba de grabar el concierto, uno de sus conciertos. Bueno, el incidente, como he dicho, tuvo lugar en la Plaza de Toros de Playas, en Tijuana, donde Iglesias estaba ofreciendo un concierto dentro de su gira mundial ante una audiencia de 12.000 personas. Pues mientras estaba ofreciendo el concierto no se le ocurrió otra cosa. Por lo visto no es la primera vez que lo hace. Ya lo hacía en casi todos los conciertos.
¿Lo de cortarse el dedo? No.
Agarrar el aparato.
Agarrarse el aparato, sí.
El dron.
Eso lo hará constantemente ahora.
Bueno, coger el dron para intentar dar dentro del vídeo que están grabando una visión de lo que él ve desde el escenario, para que se vea al público y demás. Enfocar al dron para que grabe esa parte, como una visión de él, de lo que él ve. Pero sé que no atinó mucho a coger el dron y acabó cortándose un poquito los dedos de la mano derecha. Tan poquito que la camiseta blanca típica que suele lucir en sus conciertos acabó prácticamente roja. Lo atendieron entre bambalinas detrás, pero él no quiso dejar el concierto a medias. Estuvo otra media hora cantando. Bueno, y bueno, vale. Cantando entre comillas, por eso he dicho
esto,
hecho un gesto.
Esto tiene para un disco nuevo, ¿no? Se va a llamar Dolor.
Bueno, este se llamaba Sex and Love, pero puede ser que el siguiente se llame Dolor. Bueno, pues como he dicho, la camiseta típica que suele llevar blanca en los conciertos acabó roja. Y bueno, el representante le ha dicho que esta es una muestra de su gran profesionalidad, el seguir cantando con la camiseta llena de sangre. Yo no sé hasta qué punto esto es profesional.
Hombre, está en una plaza de toros, has dicho, ¿no?
Sí, va pega está, también.
Están habituados a ver ese tipo de espectáculos.
Pero bueno, ¿es profesional coger un dron con las manos?
Bueno, por lo visto no era la primera vez que hacía, como he dicho. Pero además lo que más me choca de todo es que el representante acompañó porque esto fue un tuit que dijo que era un gran profesional y que había dicho que el espectáculo debía continuar. Y acompañó este tuit con un corazón, imitando un poco al que cantante, atención, intentó dibujar a sus fans en su camiseta con la sangre mientras estaba cantando.
Es un poco gore esto, ¿eh?
O sea, tú te estás desangrando por una mano y te dedicas a intentar pintar un corazón en tu camiseta.
Pero esto no está preparado ni nada.
Hombre, no creo que se cortara la mano, aposta. Es que la cantidad de sangre era
bueno,
para verla.
Está entre eso y hacer canciones con Pitbull, esto seguro está más preparado.
Bueno, a mí esto de hacerse el
corazón... No sé qué duele más.
También.
Bueno, pues tuvieron que llevarlo a Los Ángeles para hacerle cirugía.
Claro,
urgencia,
que en
México
no hay hospitales.
No, por
México,
lo visto no.
Decir, no, hay hospitales.
No, llevaron una ambulancia al aeropuerto y del aeropuerto a Los Ángeles a que especialistas en reconstrucción le operaron.
Adri, te había impactado. ¿Unas palabras de apoyo para Enrique?
Sí.
Enrique, te queremos.
A lo mejor el falsete a raíz de cortarse el dedo le sale mejor a partir de ahora.
Sí.
En ese
sí.
momento le saldría
En ese
mejor.
Momento tendría el mejor falsete de su vida.
Bueno, pasamos ya a despedir. ¿Algo más que añadir, Elisa?
No, nada más.
Muy bien.
Esa
pues.
Es la historia de Enrique Iglesias.
Sí. Pasamos a despedir el programa de hoy. Bueno, oye, nos escuchan. Esto es peligroso. Nos escuchan. No, yo creo que ha sido un poco de rebote. Porque claro, aquí la sección estrella todos sabemos que es el momento de Ramiro.
Claro.
Sí. Es así, nosotros somos muy poco serios.
Jolines.
Somos muy poco serios, es verdad. Si
celoneros.
Es que... celoneros, sí.
Es lo que hay.
Bueno, aquí han agradecido, le ha gustado mucho a un señor, Jordi Cabezas, a que le mandamos un saludo. El análisis que ha hecho Ramiro en Radio Manises. Y nos ha dado las gracias Perfer Radio de Proximidad.
Ahí
oye,
está.
Que está muy bien, nos
ahí
escuchan. Y nosotros siempre pensamos que esto queda ahí en terreno de nadie. Claro. Pero descubrir siempre de vez en cuando que ya es la... Ya llevamos un par de semanas que nos escriben en Twitter. Cosillas.
La cosa va para adelante.
Hay que menospreciarse, gracias a ellos por escucharnos también.
Sí, hombre, claro que sí, casi. Sí, es que yo lo digo de broma. Pero Jordi Cabezas, que nos ha escuchado, un saludo. Y también reiteramos el agradecimiento a Ramiro por esa sección. ¿A que sí, Adri? Dile algo a nuestro querido oyente, hombre.
Me hallo súper orgulloso de que nos escuches.
que es muy dulce.
Que no, a ver.
Emponzoñado. ¿Cómo metes a la emponzoñado aquí?
Bueno, a ver si acaban las interrupciones y por fin puedo decir algo útil. Quiero decir que al fin y al cabo nosotros hacemos esto porque nos gusta, pero nos agrada más todavía que nos escuchen a nosotros como claro. Hacemos estas cosas. Así que un saludo muy grande y un afectuoso abrazo.
Dulce.
Es ¿no? mejor.
No voy a hablar más porque ya que hablo.
Bueno, Adrián, nos emponzoñamos la semana que viene. Que vaya
hasta
muy
la
bien.
La próxima semana.
Cuídate, Javier Calderón, hasta la próxima.
Voy a enarbolar la despedida. Y hasta la semana que viene.
Elisa Cubéis, a ver qué te inventas.
Un dulce adiós para todos.
Y Javier Pastor.
Nada, hasta el próximo montaje. Adrián.
Bueno, un saludo a quien te habló con mucho gusto, a todos los oyentes de la Radio Municipal de Manises, UPV Radio, Burchasot Radio, Mislata Radio, Radio Pusol y Yosa FM. Y nada, aquí estaremos la próxima semana, dando más guerra en cómo está el boteo. Adiós. You lose, I can't wait no more.
Ya no puedo más.
I can't wait no more.
Ya no puedo más.
She a girl up on me a fit it, 'cause you know she be no pretty. Me a tell her not to fret it. Take the time when we get it. It's gonna be alright. You're taking the full flight. You're doing this all night.
Baby, but if I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo, gotta have contigo.
Una noche loca, una noche loca.
Pull up on the curb, let me body tender.